deportiva, audición, usted conductor, adelante.
¡Hola, amigo! ¡Bienvenido a la audición deportiva! ¡Eso para mí! ¡El conduce que les habla yo de la bienvenida! ¡Otra audición que ya pienso de qué! ¡Y está co-conducida por Enrique Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz! ¡A quien ya les digo y les doy la bienvenida al chiquito! ¡Enrique Cero Leiva y el conducir del ratón Miguel!
¡Ah! ¿Qué tal, Darwin?
Muy bien, acá estamos, amigos, repasando lo que sucedió, ¿verdad? En este campeonato apasionante. Para
todo
ansioso, señor.
Una fecha sin desperdicio, Darwin, ¿eh?
Sí, la verdad es que casi no tiene, es todo desperdicio, digamos, lo cual
hace muy difícil identificar el desperdicio.
Exactamente, es espectacular, es brutal, cómo tiene a las familias completamente alejadas del fútbol, ¿verdad? Que es lo que finalmente estamos buscando, señor, que la familia se aleje del fútbol, de lo mal que le hace el fútbol a la familia, señor. Así que le voy a dar la bienvenida a Lionel, que tiene su programa, ¿verdad? Otra vez tratando de empatar en la audiencia. Y se llama Chocando las Cabezas. Oh. ¿Qué tal, Lionel?
Bien, muy bien.
¿Cómo está? Chocando las Cabezas. Que es lo que estuvo haciendo Peñarol, ¿verdad? Ah. Peñarol. ¿No lo vio? ¿No vio el choque de cabeza de Peñarol?
No lo vi.
Es lo mejor de la fecha, señor, sacando la obra de arte, ¿verdad? Esa obra de arte suprema del peor gol, mejor gol más horrible del intermedio.
Acá,
¿verdad?
Decían que hay competencia, pero que usted se iba a inclinar por defensor.
Sí.
Sí, sí, a la gente.
Inclino, sí.
¿Adivinaron?
Sí.
¿Adivinaron?
Sí, acá pienso, argumento de que estamos divididos.
Sí, sí, sí. Yo argumento que el peor, mejor gol, más feo de la fecha es el de Nacional.
Para mí no hay discusión de que defensor se lleva todos los aplausos.
Ni lo vi el de Nacional. Ah, no me interesa, señor.
Hay que ver toda la jugada para disfrutar la fealdad.
Ni bien vi el de defensor, supe que era una obra maestra.
Es importante, es importante. ¿Cómo no?
Lo auténtico como obra maestra, ¿verdad? Lo auténtico, como si estuviéramos en el Caribe. Yo lo auténtico. La verdad es que, ¿dónde digo que firma para declararlo una obra maestra de los desastres del gol que se pueden encontrar en las canchas del fútbol uruguayo, amigo? Pero antes vamos al programa de Lionel, ¿verdad?
Sí,
que
sí, es Chocando las Cabezas.
Que es una suerte de homenaje a Roberto Giordano mezclado con el otro Giordano, ¿verdad? O sea, con Roberto Giordiola. Sería, ¿verdad? Porque es en fútbol, es de fútbol. Moviendo las cabezas era lo que decía Roberto Giordano, y chocando las cabezas es lo que se puede decir en el fútbol, porque el choque de cabezas es un clásico, ¿verdad? Un clásico del fútbol uruguayo, además, porque la pelota anda mucho por arriba. Y Peñarol se hace daño a sí mismo, ¿verdad? Está en ese momento en el que se hace daño.
Lo acabo de ver en este momento.
Es espectacular el choque de cabezas.
Gracias a los oyentes que rápidamente me lo ponen en dos planos, macro. Ahí lo tenés, Lionel, me dice otro.
Es brutal.
Dos
planos. Es brutal.
No hay una jugada que dé testimonio.
¿Con quién peleaban la pelota?
No,
con nadie.
Es que no hay una jugada que dé testimonio más fehaciente de que Peñarol se hace daño a sí mismo. Exacto. Como esa, ¿no?
Claro, no, y no necesita de nada. No había un jugador de Liverpool en 8 metros,
claro,
a la redonda.
Nadie. Eso,
amigos,
es lo que estoy viendo.
Nada. La reacción, es hermosa la reacción de un tercero que hay ahí, que no sé quién es, no sé si es Lan Quintana o alguno de ellos. No sé, no importa, uno de ellos, sí. Que le abre los brazos como diciendo, no puede ser que estos estúpidos se hayan pegado así. Y es
un suplente de chaleco que se agarra la cabeza mirándolos como diciendo, son tarados.
Es la resignación de la sensatez, ¿verdad? Es una obra de arte en sí misma la reacción de ese muchacho parado ahí, porque abre los brazos como diciendo, no, nos pegamos entre nosotros, somos imbéciles. Musto, ¿verdad? Lógicamente que uno de los dos es Musto. No tengo ni que decirle a la gente que es un peligro,
si
para el deporte.
Un
Musto,
jugador de,
¿verdad?,
Peñarol agredido por un jugador de Peñarol, no es necesario especular con cuál es el nombre del agresor.
Pero cierro los ojos y ya lo estoy viendo a Musto lastimando a otro compañero. No es... me parece que es como el cuarto compañero que lastima en su estadía en Peñarol. Señor, es impresionante. Esta vez generó una contusión con un topetazo. Es un bagual, ¿lo vieron lo que
sí, hizo? Comenta Mati que lo cabecea él. Me comenta Mati que el que hace el gesto que usted dice en la cancha es el hijo de Joselo López que debutó ayer.
¡El hijo de Joselo! ¡Claro, claro, claro! Pensando como un gremialista, ¿eh? No, entre compañeros no, entre compañeros no, no podemos hacer esto entre compañeros. Está bien el hijo de Joselo, está muy bien, señor, qué bien, y qué alegría que haya debutado el hijo de Joselo, amigo. Personalidad no le va a faltar al hijo de Joselo, está perfecto. Bueno, y si se lo llega a hacer a un rival de esos monstruos, lo echan.
Claro,
lo
es un triple golpe, le pega puño, antebrazo, cabeza.
Lo echan, señor, y los comentaristas del replay, los comentaristas del replay, estoy seguro que piden suspensión de 3 fechas y prisión preventiva, o al menos penas sustitutivas, ¿verdad? Traigan la olla, el aceite y la grasa y la harina y la levadura para hacer tortas fritas, porque Musto se va a pasar un mes haciendo tortas fritas, ¿verdad? De penas sustitutivas, de la barbaridad que cometió, ¿verdad? El acto delincuencial, es una bestia, es una normal. El juez sigue jugando, ¿eh? Siguió jugando él, por supuesto, ¿no? El
otro le pegaron después, con la gotita y jugó un poco más.
Sí, después sí, debería salir, ¿no? Ya le explicó Gastón Josi acá.
No, debería salir para siempre.
Concusión.
Debería salir para siempre, lo venimos diciendo hace mucho tiempo al despacio.
No, bueno, el fútbol europeo tiene algunas medidas en las que los jugadores no pueden seguir si hay un golpe.
Claro, pero salen caros los jugadores en el fútbol europeo. Está bien que haga de eso en el fútbol europeo porque uno de estos sale carísimo. No es el caso de los jugadores de acá. Que ya
una
ves,
inversión tío, menor.
Es el hijo de Joselo. Ah, no, el hijo
no,
de Joselo.
No, el hijo
no,
está
no, fue Juanjo Ramos.
Claro,
otro, Juanjo Ramos, otro claro, gran gremialista, ¿verdad? Otro hijo de gremialista. Claro,
un homenaje al de AEBU, al histórico, ¿está bien? Sí, sí, todo.
Bueno, todo. Gran hincha de Peñarol, dirigente del club.
Verdadero, está bien.
Sí, parece que había tenido un mal partido Juanjo Ramos, pero no sé si era para pegarle ese cabezazo, ¿verdad?
A ser castigado.
Sí, exactamente. Te parece que no había jugado el día de Juanjo Ramos. Y bueno, y Musto se toma las cosas muy, muy, muy para él, ¿verdad?
Sí, lo interesante es que si le hubiera pegado a un rival, nadie le hubiera querido que fue totalmente involuntario.
No, nadie, por supuesto, por eso le digo. Era roja, hubieran
claro, pero es
declamado pidiendo la roja y una suspensión acorde, ¿verdad? Pero como es un compañero, pasa desapercibido. Claro que ya cuando llega al cuarto compañero lesionado, hay que abrirlo gancho. Me parece que acá hay un patrón de conducta, ¿no?
No son cuatro.
Con la disculpa del hijo de
Costello. No, no son cuatro. Está más roto él que el agredido, pero bueno.
¿Qué?
No, qué bueno. Ese
Valentín es llevó la peor parte.
Está por ver Valentín Rodríguez.
Sí, bueno, como Damián Rodríguez. Como Damián Rodríguez, que se rompió los ligamentos cruzados. Pegándole tratando de parar a Pandiani. No, me acuerdo
a De Sousa, Marcelo De Sousa.
A De Sousa.
No, una fractura, creo que fue más
sí,
que ligamento cruzado.
No
me acuerdo.
No. Se fracturó. Igual lo echaron. Igual lo echaron.
Lo echaron, se fue fracturado y expulsado.
No tenés cómo reclamar ella. No, pero me lastimé más yo. Sí, por favor. Eso es una normal. Peor que eso, decirle a tu familia, decirle anormal, andate de la cancha. Bueno, ese es Peñarol, amigo. Peñarol es un deleite, ¿eh?
Es un deleite. Muy lindo.
Está en ese momento. Sí, en ese momento ya todos sabemos que es muy despertable.
Sí, ahí la cuestión es ver si aguanta con esta realidad hasta fin del intermedio.
Para comprar
que ahí donde... la mierda, la riega.
Claro,
sí, claro. El arriero ya me parece que está agarrando sus vaquitas ajenas y se está yendo de a poquito.
Bueno, lo que pasa es que de vuelta acá charlamos un montón de veces. Lo que le quedó a la riera es esto y trata de hacer lo mejor que puede
claro,
con
pero
esto.
Pero ahora ya está en el espiral en que ni siquiera está sacando los resultados que debería sacar con esto. Lo que le llama a usted, lo que le quedó.
Este momento me hace acordar, como hincha lo digo, ¿no? Me hace acordar al... ¿Cuánto fue? 6 contra 11. ¿Cuánto nos ganó Defensor en campeón de Silo un intermedio?
4 contra
11. 4 contra 11. Sí, y que querían echar a Ramos todos. Y Ramos que se quedó y fue campeón en Peñarol. Porque el que pierde la apertura y queda lejos, para mí es el que más chance tiene después.
Sí, lo que le pasó a
Peñarol. Está bien esa
tesis de Leonel. Lo que le pasó a Peñarol.
Chocando las cabezas. Sí. No porque chocando las cabezas sea un programa que no va a tener éxito, no, quiere decir que la tesis de Leonel sea mala. Sí, no
lo,
es mala.
Lo que pasa es que ahora Peñarol quedó lejos. Quedó lejos en la anual. ¿No?
En ese momento también. Ramos estaba a una vida en la anual y estaba espantoso y lo querían echar.
Te impresiona mucho para el Clausura.
El que va arriba en el Clausura arranca mal porque pierde un partido y ya empiezan a decir, oh, de atrás le empiezan a decir el otro. Se le, bueno, no, Peñarol igual puede quedar a 22 puntos en arranque de Clausura y ya no se cumpliría.
Quedó
sí,
a 8.
Bueno, pero no, va, a la firme llega ahí en su ley.
Estoy afirmado. Sí. El que queda más lejos, el que tiene más chance en el Clausura.
No salga de su tesis, Lionel. Esa es la tesis que lo va a salvar. Está preprint ya eso. Sí, ya está preprint. Uno más y es Papper. Falta un caso para que sea Papper. Ya está preprint. Bueno, así que esa es la situación de Peñarol. Y la situación de Nacional es que le gana 1-0 a todos, ¿verdad?
Ah, claro. Sí.
Y que estamos a punto de enterarnos si la maldición de los goleros de Nacional se completa o no. Si hay un triángulo de ex-goleros de Nacional que le hacen daño a Nacional, ¿verdad? Porque recuerden que el campeonato Apertura lo gana Liverpool, dirigido por Baba.
El día que Nacional pierde contra Conde.
Exactamente, contra el Danubio del Conde, ¿verdad? nunca sabemos cuándo termina ahí el Coco Coreo.
Claro,
sí, del Conde. Y Coco Conde. Exactamente.
Coco Conde. También el centro. Coco Conde.
Bueno, eso es lo que no pudo hacer el golero de Cerro Largo. Descolgar el centro, ¿verdad? El mejor gol horrible del intermedio, que es el campeonato más horrible que existe. Yo no sé si vamos a tener una obra horrible como esta, ¿verdad? La verdad, es difícil, al menos que algún gol tenga un desmayo en el medio o la pelota rebote en un cepelín. Me parece inempeorable, ¿verdad? Deja altísimo el listón del empeoramiento este gol. Altísimo. Resulta que es así la cosa. Cornel, ¿verdad? Las mejores cosas en el fútbol uruguayo pasan a través de un cornel. Siempre lo decimos, amigos. Cornel es celebración para el fútbol uruguayo.
Cornel se festejan los corners.
Ah, es el único fútbol del mundo en el que se festejan los corners, cornetas. ¿Y por qué? No es gratuito. No es, claro, no es un caprichoso. Es porque sabemos que va a pasar algo bueno para el espectáculo, ¿verdad? Entonces viene el cornel, último minuto, corre el medio, se va a la idea chica, y un peticito pelado que ataja en Cerro Largo.
Otro ex arquero nacional, sí, Lucero Álvarez, ¿no?
Lucero Álvarez, con pinta de loco, petillito pelado con pinta de loco, va a sacar con un puñete, con pinta de que te rompe todo, y le cae mal, ¿verdad? De que te peleas en el tránsito, se baja, y del auto y decís, no es tan grande. Y te bajas así, y te destruye, ¿verdad? Te aniquila a piñazos. Saca con sus puños, pero le rebota en el flanco a un jugador de Cerro Largo que le da por salir con un taquito, ¿verdad? Del fondo. La acomoda como de rabona para sacarla, pero le queda un poco larga y estira su pie y la saca. La pelota sale rodando por el pasto afuera del área. Viene uno de defensor, le pega como viene y para donde salga y le rebota a un compañero de este que la había sacado de manera defectuosa, que era al que le había rebotado previamente, después de que había sacado de manera defectuosa con los puños el golero Petillo Pelado. Y ese rebote le vuelve a rebotar al que le había rebotado inicialmente en la pelota que había sacado su propio golero y que la había rechazado de una manera defectuosa. Entonces esa pelota salta. Y ahí se produce este hermoso choque entre el golero. Bueno, la pelota salta y vuelve al área chica por el aire, ¿verdad? Y ahí es donde todos ya sabemos lo que va a pasar. Van a chocar de frente el golero que sale y el delantero que entra. Y la pelota sigue casi impertérrita hacia el arco, y es muy difícil darse cuenta por qué le dan ese gol a la bandera, pero después cuando uno lo ve repetidas veces, nota que el golero vuelve a tocar la pelota, o sea que el golero toca dos veces la pelota de esa jugada, la toca con la mano y otra vez rebota, en este caso en el delantero de Defensor. Para mí le dan el gol por la parte de abajo, digamos, porque él cuando estira la pierna no la llega a tocar la pelota.
No. Él, le pega en el pie de apoyo.
A él le pega, sí, en el pie de apoyo. Y además encima después tenemos una doble coronación, ¿verdad? De esa porquería. Quedan los dos tirados, obviamente, ¿no? El golero y el delantero, que chocaron, y la pelota sigue su camino. Pero además después viene un defensa a coronar esto con lo que nos encanta, que es el intento de despeje que termina con el énfasis del gol, digamos, subrayando el gol, infla las redes que no hubieran podido ser infladas porque esa pelota entró caminando, y él se enreda. Al final ahí queda todo enredado con el botín y la bandera sale a gritar el gol.
¡Ah, como Cristiano!
Impresionante. Sí, la bandera lo grita como si le hubiera pegado de vaselina en el vaselina, esa de la mitad de la cancha, señor, ¿verdad? Así lo grita el gol. Y bueno, es hermoso, es una porquería.
El peor mejor gol de
casi insuperable, sí, es maravilloso. Yo ya lo vi 70 veces. La primera vez hay muchas cosas para encontrarle, lo que pasa. Entonces,
se concatenan como 7 toques, sí. y ninguno es correcto.
Exactamente, todo una. Ahí está, es casi imposible generar una cadena de errores tan larga sin que esto, se corte en algún momento y no termine en este gol fulgurante, ¿verdad? Y a todo esto, el línea levanta la bandera, pero no sé si es para festejar al hacedor del gol. No sé por qué lo hace, porque después no tiene efecto ninguno, ¿verdad? Levantó la bandera, pero como saludando a su tocayo. Mirá, la bandera. Bueno, amigos, ¿qué otra cosa más tenemos aquí? Tenemos para hablar. Arrancó el metro, ¿sabían ustedes?
Sí, arrancó el metro, ganó Cordón.
Sí, ganó Cordón. Así, con una cosa sobre. Jugaron 14 partidos, ganó Cordón. Ganó Unión Atlética. Tiramos así. Tengo algunos
nombres. Darwin, estoy a punto de pagar 160 pesos solo para ver lo que acaba de escribir.
No es necesario.
Está en YouTube.
Sí, el DVD.
Está en YouTube. Y está en Tenfield Oficial, a ver.
Bueno, pero ahí es que
los amigos de Tenfield Oficial lo tienen. Me dijo Josecito que los amigos de Tenfield nos dejaban poner gifes, pero los enemigos de ESPN ahora no nos dejan, señor, y nos bajaron.
No tenían ojeadores, eso es lo que me parece que pasaba.
¿Por qué? ¿Por qué dices? Para mí, siempre fueron pro libertad.
Igual
así. Y dejaban expresarse, señor, a las cuentas de Twitter, pero ahora que hay una dictadura de cuentas de Twitter, ¿verdad? Que también está llevada adelante por el Ministerio de Educación y Cultura.
Sí, claro,
no se puede poner GIS. No se puede poner GIS. Quisimos poner el GIS de choque de cabeza y Josecito dijo que la última vez tuvo que pagar un rescate por la cuenta.
Sí, porque nos bloquearon.
Se la secuestraron. O sea, le bloquearon la cuenta de Twitter como si hubiera hablado mal de las vacunas.
Igual.
Igualito.
Así como hubiera dicho que el tapabocas no sirve.
Así como los goles eran mejor escuchados por Solé que vistos en vivo, es mucho mejor su relato que el gole.
Me encantan los censuradores que me alcahuetean. Me encanta. No me dejan pasar los gifes, pero igual me tira. Me salamea. La verdad que lindo. Allí da gusto.
Qué lindo sería que no lo censuráramos, le dijo Darwin.
Da gusto. Da gusto, que se queden con todo, que comprense en todo. Y entonces arrancó el metro. Es espectacular, Yo recomiendo, yo lo estuve viendo de estadísticas, ¿no? A ver estadísticas, me gusta hacer eso a la primera fecha del metro.
Mirá las estadísticas.
Ver estadísticas, sí. Y recomiendo el rostro, recomiendo Verde y Rojo. Recomiendo Verde y Rojo, le estuve viendo el plantel, el quinteto, y es espectacular.
Ajá.
Juegan Aguilera, Brian García, Monteverde, Héctor Silva y Blasinas. Se van a lastimar. se van a lastimar entre ellos. Los números ya son hilarantes. 12 de 44 de 2 puntos tiraban. Y 3 de 17 de 3 puntos. O sea, casi no tiraron de 3 y se chocaron entre ellos permanentemente. No necesito ver el partido para saber que se estuvieron chocando entre ellos todo el tiempo, ¿verdad? Porque tiraron 12 de 44 de 2 puntos. En general, en los tiros de 2 puntos hay un... arriba de un 40% de acierto, ¿verdad? En general, así, en el básquetbol, más o menos. Estos tuvieron un 27% de acierto, 12 de 44, y tiraron muy pocos triples. Digo, para todo el tumulto que generaban ahí en la pintura, son pocos los triples que tiraron, 3 de 17, 17 triples nomás. Pero así que debe ser hermoso de ver, debe ser una cosa...
¿Recomienda menos rojo?
Sí. Ninguno de ellos sabe tirar triples. Quizás por eso tiraron poco triples. Solo Brian García se tiró triples y tiró 0 de 10. Así que...
O sea que de los 17 de verde y rojo, 10 tiró Brian, que no convirtió.
Cero, exactamente. Los otros 3 de 7. Bueno, bien.
Claro, ahí
es. Lindo porcentaje.
Estamos con Ricardo.
No, ojo. Brian lo que sí pudo hacer es penetrar y tirar... yo si fuera el representante de Brian García, ya lo estoy sacando de ahí como si fuera Assange de Londres, digamos, más o menos, ¿verdad?
De Ecuador.
1 sí. De 8 tiró de 2, porque claro... se debe haber ido más magullado que Juanjo Ramos el otro día en el partido de Peñarol. Se debe haber chocado con todo, porque cuando entra están todos los defensas más sus compañeros Monteverde, Aguilera, Héctor Silva, etcétera, ¿verdad? Y después otro muy lindo fue el 1 de 28 en triples de Miramar. Me gusta mucho ese 1 de 28 en triples de Miramar. Me gusta porque da muchos rebotes. ¿Sabes lo que quiere decir eso? 27 posibilidades de rebote quiere decir eso. Y no hay cocha mejor, así como el córner es la mejor noticia para el pueblo uruguayo, el rebote es la mejor noticia para el metro.
Y para la hinchada de Miramar,
Miramar, espectacular, a los
bueno, estamos con Ricardo acá, estamos con Emilio, que volvió a su casa para el equipo, para de Yale de tercera, Darwin, gran video, gran manejo de las redes sociales.
Esa de lo que es la presentación,
la presentación de Emilio.
Como ver volver a alguien a la casa de los padres. Alguien le fue bien. ¡Qué bien! A mí, yo que soy especialmente, digamos, admirador del juego de Emilio Taguada y siempre lo he defendido ante el prejuicio superficial de los técnicos de acá, que dice pavada, ¿verdad? Sí. Nunca se lo apreció como se debía. Me duele en el alma verlo volver a
Vayan al tweet fijado de Yale, vuelve Emilio, vuelve a casa. Yale trae una gran figura que no tiene algún sentido del metro.
Se lo presenta en la cantina, como debe ser.
Sí, como debe ser, eso está bien. Claro, ¿dónde está? En la cantina, está en la cantina. Por eso vuelve a visitar a los amigos y ya de paso va y juega un rato.
Tira unos tiros.
Un destaque para los extras de la cantina que ni se inmutan. Es como que hay una filmación paralela y ellos no se inmutan con la llegada.
No, nada.
Gran video, gran manejo de redes sociales de Yale, así que con Ricardo para seguir la campaña, anual. Un partido.
No, por suerte mirado. Igual no tiene que jugar con el hermano. Esa es una ventaja. La última vez que Emilio jugó en Yale creo que tenía 15 años. Emilio era titular en la primera de Yale a los 11, creo. Sí, creo que a los 15 ya se fue. Así que imagínense la tristeza que me produce esta vuelta.
Divino. Hasta mañana a todos. Chao.